Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. Los temas valóricos generan siempre controversia, aún más cuando se topan con creencias religiosas. El debate que vive Chile desde hace ya varios años sobre el tema del aborto es una clara señal de esto. Pero realmente no hay que temer la controversia cuando esta es sana, fundamentada y constructiva. Lo que hay que temer son los que la utilizan para hacer de sus creencias una obligación para toda la sociedad. Los tres causales del aborto no constituyen en Chile en ningún caso una obligación, ninguna mujer estará obligada a abortar. ¿Por qué entonces hablar de atropello a libertades individuales? ¿Por qué no querer considerar que la mujer tiene todo el derecho a decidir si quiere o no tener un hijo? Vengo de un país donde un gobierno conservador decidió en los años 70 legalizar el aborto sin causales, partiendo solamente del principio de la libertad individual de cada mujer. Y aprovecho este programa para rendir homenaje a una mujer, Simone Veil, que fue la ministra que llevó a cabo esta ley, una gran mujer que falleció hace apenas dos semanas. El machismo nos mata, aún más en boca de mujeres. Pienso en particular a Jacqueline Van Rysselberghe, quien, como lo dije la semana pasada, avergüenza el país cada vez que abre la boca, cuando además crece totalmente de credibilidad y de ética por abordar esos temas. Recordamos que hace cinco años fue condenada y tuvo que dejar la intendencia de la región del Biobío por haber atribuido fondos de reconstrucción luego del terremoto de 2009 a parientes que no habían sufrido ningún daño. No obstante, hoy en día ha sido electa como senadora y la UDI la escogió como su presidenta. Una clara evidencia que la ética profesional y personal no es un requisito para este partido. La migración es otro tema que últimamente ha llenado los espacios informativos, en particular las redes sociales. Los haitianos que llegaron al país, alrededor de 40.000, vale la pena decir que representan apenas el 0.2% de la población total, son presentados por algunos como una invasión incontrolable y riesgosa. Y además, si agregamos el hecho de que uno de ellos tendría eventualmente rastros de lepra, imagínense. Primero, vale la pena decir que cada año se detectan en Chile unos 10 casos de lepra, ninguno portada por haitianos, y que la lepra es muy poco contagiosa y que además se trata muy bien en términos médicos hoy. Y para dar un elemento de comparación, en Argentina son casi 300 casos al año. Y para las personas que condenan automáticamente este caso de leproso como una razón para expulsar a esta gente, habría que decirles que los que van de vacaciones a Brasil tienen mucho más riesgo, porque Brasil es todavía un país donde la lepra es considerada como epidemia. Esta migración, además, es el resultado de una decisión política del país y del Estado de Chile, cuando este decidió participar de la labor de la ONU después del terremoto, que lo recuerdo, causó 30.000 muertos y la destrucción de casi 2 millones de viviendas en Haití. Es decir, los haitianos no son inmigrantes ilegales. Vienen en situación legal y en general tienen ya una formación profesional. Por ejemplo, dos de los 50 que llegaron a Osorno son profesores. Pero viven en general en condiciones muy precarias, con poca inserción en la sociedad, pero por suerte, varios organismos públicos y privados están actuando para resolver esta situación. No todos, porque hace dos días, el 1 de agosto, en Valdivia, tras tres haitianos, dos hombres y una mujer, encontraron un trabajo. Pero antes de contratarlas definitivamente, el dueño de la empresa le pidió un certificado médico diciendo que no tenían la lepra. Una vergüenza. Último dato sobre valores y ética. La semana pasada se publicaron los resultados de una encuesta social sobre el comportamiento sexual de los jóvenes chilenos. Un elemento me llamó mucho la atención. Las jóvenes ABC1, es decir, las de la clase social más privilegiada, y santiaguina, declaran practicar el sexo anal para así, según su decir, guardar su virginidad para el matrimonio y eso luego de recomendaciones de sus padres. Los mismos que probablemente están en contra del aborto y dispuestos a rechazar enérgicamente las hordas bárbaras de la inmigración haitiana. ¿En qué mundo vivimos? Buenas tardes a todas y todos, una nueva edición de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Como siempre, después de este editorial, voy a presentar nuestra invitada de hoy. Se trata de María Estela Redón Calvillo, ciudadana española. Buenas tardes, María
Estela. Hola, buenas tardes.
Ella es una investigadora española, tendremos tiempo durante el programa para hablar de lo que investiga, pero estará en la universidad hasta marzo de 2019 para ejecutar su proyecto de investigación en el marco de una beca postdoctoral de CONICYT. Así que con ella vamos a tener, como siempre, una hora para conversar de todo eso. Hacemos, como siempre, nuestra primera pausa musical con un grupo de Ouagadougou en Burkina Faso. Se llama François et les Atlas Mountain. El disco se llama L'Homme Tranquille, el hombre tranquilo, y la primera canción, la que vamos a escuchar ahora, se llama Ayan Filie. Escuchamos François y Les Atlas Montaigne. Bien, acabamos de escuchar Amand Filié del disco L'Homme Tranquille, del grupo de Ouagadougou en Burkina Faso, François y las Atlas Mountains. Se junto con nosotros, por fin, decididamente ya se transforma en un hábito, con Marcelo Morales, que acaba de llegar. Y como lo decía en la primera parte, nuestra invitada de hoy es María Estela Redón Calvillo, una investigadora española. Y me gustaría primero que tú nos dijeras un poco qué estás investigando y por qué después tú estás hoy día con nosotros y vas a estar acá durante 2 años.
Ajá. Hola, buenas tardes. Pues vamos a ver cómo podemos empezar. Mi proyecto, o el proyecto que vengo a desarrollar aquí, se trata sobre todo de caracterizar un poco la biodiversidad que hay aquí de parásitos, o sea, de organismos que viven dentro de otros organismos, a lo largo del gradiente latitudinal que ofrece el país de Chile. ¿Vale? Caracterizar estos parásitos en un organismo clave para la acuicultura como es Artemia. Artemia es un crustáceo branquiópodo que vive en ambientes extremófilos, en humedales hipersalinos, que Chile tiene varios humedales hipersalinos, más de 12. Entonces vengo a caracterizar las poblaciones de parásitos en este organismo clave y cómo esto afecta a las poblaciones de aves.
Ya, eso era un poco la pregunta que me venía a la mente cuando te escuchaba.
Claro.
Cuando hablamos de parásitos podemos hablar de muchas cosas distintas.
Ajá.
¿En qué se caracteriza este tipo de parásitos que tú estás estudiando acá?
Claro, pues
esto. ¿Cómo afecta a la población o cómo podría afectar a la población?
A la población humana, nada. Estos son parásitos que son parásitos de aves acuáticas.
Ah, ok.
Entonces, el ciclo se desarrolla en el ave, comenzaría en el ave es el hospedador que se llama definitivo. Digamos que el huevo de este parásito cae a lo que es el agua, a la salmuera de los ecosistemas hipersalinos. Artemia, que es el organismo que vive en en las aguas hipersalinas, se infecta y actúa como vehículo transmisor al ave nuevamente. Porque digamos que las artemias es el recurso principal que tienen las aves en estos humedales.
¿A qué se parece una artemia?
Una artemia es como un crustáceo pequeñito.
Un
gambita,
pequeño crustáceo.
Sí, es una gambita pequeñita que vive en estos ambientes. La gente lo conoce sobre todo por su aplicación en la acuicultura. Es una especie clave que se utiliza para alimentar las larvas de peces de interés comercial, como la dorada, la lubina. Yeah. Entonces, sobre todo se conoce por esta aplicación.
Sí, yo al respecto quería preguntar lo mismo. Lo que pasa es que esta artemia, ¿cierto? Según lo que hemos investigado, el máximo de tamaño puede ser 1 centímetro, al parecer, o más pequeñita.
Sí, la artemia tiene un tamaño entre 12, 14 milímetros. Puede llegar un poquito a un tamaño un poquito superior.
Y ella, por ejemplo, y aquí en el laboratorio de genética la estaban estudiando para, por ejemplo, poder alimentar a los peces, ¿cierto? Como las larvas.
A las larvas de los peces, exactamente.
Nunca había escuchado esto ahora de las aves. Eso, ¿cómo es ahí la relación? Porque tenía entendido que era con los peces solamente, que es capaz de la artemia de sobrevivir, ¿cierto? En la Antártica, en el desierto, en los aspectos salinos. Pero, ¿y con las aves, cómo se manifiesta ahí?
Vamos a ver.
¿Cómo para la alimentación?
Claro, es que digamos que las poblaciones de aves que habitan en estos humedales hipersalinos, ya sean residentes como migratorias que pasan por ahí, se alimentan, su principal recurso trófico es la artemia. Porque la artemia es el principal organismo macroscópico del zooplancton que está y que es capaz de resistir las condiciones extremas de un ambiente hipersalino. O sea, es capaz de vivir a temperaturas muy bajas y muy altas, o sea, tiene un rango de temperatura que son capaces de tolerar un rango de temperatura muy amplio, y de salinidad lo mismo, son capaces de vivir desde 35 gramos por litro de salinidad hasta 300, 270, 300, casi al punto de saturación. Entonces es el único, o casi el único, de los organismos que habitan esto, en este tipo de ecosistemas extremófilos, digamos.
¿Y son parásitos que existen desde siempre?
Son parásitos que existen desde siempre.
¿Que están creciendo hoy, por eso se necesita una investigación? ¿O simplemente es un fenómeno natural casi?
Exactamente, es un fenómeno natural que, digamos que desde hace unos 5 o 10 años se ha empezado a estudiar el caso de Artemia. Como Artemia, el papel de Artemia como hospedador intermediario en el ciclo de vida de estos parásitos. Hasta el momento no se tenían datos y ahora se empieza a conocer un poquito el papel de Artemia como hospedador intermediario.
¿Cuál
es su importancia dentro de los ecosistemas?
¿Y cuál es el diagnóstico que se hace, por ejemplo, del estudio de la Artemia en Europa? Porque está en Europa, aquí en Chile también, y de hecho aquí en el sur, en esta universidad, es una de las pioneras en el estudio de la Artemia.
Ajá.
De hecho, además se está viendo, por ejemplo, cómo su aplicación Porque es un bichito sumamente especial, yo le digo el super bicho, porque el bichito, porque es capaz de, por ejemplo, estaban haciendo un estudio para ver si se puede comer el óxido de las jaulas que están en el agua para los salmones. Ajá. Entonces, eso me lo dijo una investigadora acá del laboratorio de genética. Pero ¿cómo es el diagnóstico de Europa, los estudios avanzados o no, y cómo está Chile?
Pero ¿te refieres a la temática del parasitismo o de la temática artemia, de artemia como tal?
De la artemia como tal, como un organismo o microcrustáceo que se tiene que investigar para ver su potencialidad.
Claro. Vamos a ver, es que artemia, digamos que su aplicación como tal, o sea, es un organismo modelo. Es un organismo modelo que se ha utilizado durante muchísimos años como organismo modelo de estudios de diversa índole, ya sea ecológicos, evolutivos, taxonómicos. Entonces, digamos que, por ejemplo, en mi caso, yo hice la tesis doctoral en el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal, que es de aplicación para la acuicultura, pero yo, digamos que entré en una línea de biodiversidad. Entonces, yo lo que traté de estudiar es qué pasaba con esta artemia. La artemia que se comercializa para la acuicultura es la artemia americana. La artemia americana está en todo el continente americano, incluido Chile, aunque Chile presenta también otra especie en el sur, restringida al sur, que se llama Artemia persimilis. Pero la que se comercializa para temas de acuicultura a nivel mundial se llama Artemia franciscana, que es la especie que está distribuida en toda América. Entonces, ¿qué pasa en Europa? Pues en Europa lo que ha pasado con esta aplicación de Artemia en la acuicultura es que la especie americana ha llegado a Europa y ha llegado como una especie invasora. Entonces, está desplazando las poblaciones autóctonas.
Algunos dirían que justo ha vuelto la historia.
No sé.
Dirige algunos.
Algunos. Claro, entonces ha creado un problema de conservación, no solo en Europa, en todo el viejo mundo. Entonces, digamos que yo vengo a estudiar aquí pues el papel de estos parásitos en la artemia de Chile.
Ya, para entender.
A ver, sí.
La artemia es el crustáceo.
Ajá. Exactamente.
Las aves se comen
la artemia.
¿Y qué le provoca este parásito?
Al hospedador definitivo prácticamente nada.
Ya. Entonces, ¿en qué es complicado? ¿O qué problema genera si no les pasa nada?
Al ave no le pasa nada. Lo que pasa es que los parásitos cumplen funciones en el ecosistema.
Ya.
O sea, los parásitos se encargan, por ejemplo, de regular las poblaciones de hospedadores.
Ya.
Estructura las comunidades. Entonces, digamos que...
Pero tú estás hablando de la comunidad de las artemias, no de los aves.
De la comunidad del ecosistema.
Ya, okay.
O sea,
los
parásitos...
En el fondo.
Exactamente. O sea, los parásitos van, digamos, interactuando con... O sea, crean interacciones bióticas en los ecosistemas. Entonces, van interactuando con las poblaciones, claro, regulándolas o no. Entonces, por ejemplo, en el caso de Artemia franciscana, como especie invasora en Europa, se vio que estos parásitos tienen un papel importante y ayudan o han ayudado al éxito invasor de esta especie. Se preguntarán por qué. Pues digamos que Artemia franciscana en Europa no presenta tanta infección como presenta las especies nativas. Entonces, esto le ha ayudado a ella a tener una capacidad invasora y a ser una especie invasora.
¿Cómo se visualiza este estudio en términos de la industria? Porque este es un microcrustáceo que se podría aplicar o no aplicar para los temas prácticos, por ejemplo. No solo para el estudio, por ejemplo, propiamente tal de la parte acuícola. Ya, yo voy a remitir a lo acuícola. Supongamos que estaban estudiando porque esto va a alimentar a las larvas de los peces, ¿cierto?
Sí.
Ya. Y al alimentarlas se está generando una economía en el tema de alimentación de los peces o no incide en nada.
¿Los parásitos?
Sí.
No. O sea, los parásitos solamente están en el medio natural. Digamos que para la aplicación de la acuicultura son los quistes los que eclosionan, los quistes vienen libres de este tipo de parásito.
Okay.
Digamos que el parásito necesita al ave para iniciar el ciclo. Entonces eso es en el ecosistema, en el medio natural. Para la aplicación de artemia en la acuicultura viene a través de la eclosión de los quistes y vienen libres de parásitos. No hay ningún tipo de repercusión, digamos, para la acuicultura.
¿Y por qué son tan interesantes de estudiar? Pensando en que está nuestros auditores, ¿cierto? Este es un tema especializado.
Sí.
Entonces, pensando en los auditores, le estamos hablando de microcrustáceo, artemia, pero ajá, ¿por qué es tan importante de estudiarlo?
Sí, porque si comparamos, por ejemplo, está el tema muy actual de la marea roja, que sí, claro, hace correr riesgo para la población.
Claro.
Entonces uno podría pensar, como lo decía Marcelo, bueno, ¿para qué vamos a estudiar esas cosas si al final no provocan ninguna consecuencia?
Claro, claro. Sí, pero en el fondo sí que la provocan, porque digamos que los parásitos lo que hacen es, o uno de sus papeles es estabilizar el ecosistema. Entonces, si el ecosistema se desequilibra, pues digamos que se pierde biodiversidad, y esto afectaría, por supuesto, al ser humano. Entonces, digamos que es clave para el papel de los ecosistemas, y sobre todo de los ecosistemas acuáticos hipersalinos, para su mantenimiento y su preservación. Y aquí vienen implicados pues toda la cadena trófica en la que Artemia interviene. Por ejemplo, Artemia es capaz de regular las poblaciones de algas y de bacterias de las que se alimenta, y aparte regula las poblaciones de aves, porque las aves se alimentan de esta Artemia. Entonces, Artemia está en un nivel que ejerce un papel clave en estos ecosistemas hipersalinos.
¿Y cómo concretamente un fenómeno que existe en América puede tener ramificaciones en Europa, por ejemplo?
Se ha introducido esta especie en Europa. Entonces,
¿pero sabemos cómo?
Pues sobre todo por la acuicultura.
¿Por la exportación de peces?
No de peces, sino de los quistes. O sea, los quistes, digamos que es la forma de resistencia de Artemia, que es lo que se comercializa para producir los náuplios, que son los náuplios son las larvas de la Artemia, que son las que se utilizan para alimentar las larvas de los peces.
Ah, que importan larvas de acá y por lo tanto...
Entonces, lo que se comercializa son los quistes, y los quistes son de esta Artemia franciscana, que es la que está en América. Entonces, es la única especie que se comercializa con estos fines. Entonces, digamos que a través de la acuicultura es como ha llegado al resto del mundo.
¿Y por qué llegar acá a hacer este estudio en Osorno, en esta universidad al sur del mundo? ¿Tiene que ver un poco también cómo está el laboratorio de genética? ¿Cuál es la evaluación del laboratorio de genética que tenemos aquí en la universidad?
Sí, el laboratorio de genética es un referente en la genética, digamos, de Artemia, del crustáceo del que estamos hablando. Y el profesor, su director del laboratorio, el profesor Gonzalo Gajardo, pues es... también un científico de reconocido prestigio en la genética de Artemia, en la conservación de los recursos ecológicos, acuáticos. Entonces, conoce a la perfección la distribución, la biogeografía, biología y ecología de las poblaciones de Artemia de Chile. Entonces, digamos que es un excelente lugar donde venir a desarrollar este proyecto. Y luego, otra cosa importante es que no hay datos. O sea, es el primer estudio que se va a realizar aquí sobre los parásitos en Artemia.
Esto sería una investigación exploratoria.
Sí.
Ahora, es exploratoria, pero ¿esto es una investigación de un proyecto o es propiamente de una tesis?
No. Esto es un proyecto propio que presentamos el profesor Gonzalo y yo, pues un poco por seguir mi línea de investigación, que es el parasitismo y las interacciones parásito-hospedador en estos ecosistemas extremófilos. Y el laboratorio del profesor Gonzalo Gajardo pues tiene mucha experiencia y mucha trayectoria en estos ambientes extremófilos. Entonces, demostrar un interés por el tema, y aparte voy a aprender mucho sobre todo de la genética de Artemia, que no es mi área de investigación, pero que es uno de los objetivos que presentamos en el proyecto.
Yo lo decía al inicio del programa, Estela viene en el marco de una beca CONICYT postdoctoral,
sí,
que se presenta siempre entre la universidad que acoge y el candidato a la beca. Por lo tanto, para la universidad es un plus porque puede beneficiar durante un tiempo X, en general 2 años, de un investigador externo, y para el investigador, evidentemente, es investigar un área, un fenómeno que no existe obligatoriamente en su país.
Uh-huh. ¿Y tenemos alguna hipótesis, pregunta de investigación para este proyecto?
Sí, o sea, hay varias hipótesis contempladas en este proyecto. Una de ellas, por ejemplo, es que los parásitos de Artemia pensamos que son buenos indicadores de la diversidad de aves. Vamos a ver si esto es así.
¿Y este estudio contempla cuánto tiempo? No, eso no me acuerdo.
Son 2 años.
Son dos años
de proyecto. En teoría finaliza en marzo del 2019.
Ah, ok.
¿Y cuando hablamos de aves, hablamos de cualquier tipo de aves? ¿O sea, una ave específica que...?
Hablamos de comunidades o poblaciones de aves acuáticas.
Pueden ser cisnes, pueden ser...
que habitan en ecosistemas hipersalinos.
Ah, hipersalino, no. Entonces, pero los cisnes no tanto.
Una población muy importante son los flamencos.
Ya.
Entonces, la Reserva Nacional de los Flamencos que hay aquí en Chile es un punto clave para investigar. Ya. Y aparte que tienen un plan de conservación, los flamencos, tanto el chileno como el de James. Entonces, es un punto importante a tener en cuenta y a considerar. De hecho, vamos a realizar el estudio a lo largo de, como ya he comentado, de todo el territorio de Chile, unos 12, 15 humedales vamos a intentar trabajar.
Es un estudio que abarca toda la parte de los humedales de Chile.
Sí, sí,
¿y desde hay humedales el norte, en cualquier zona de Chile?
Sí,
incluyendo las zonas desérticas del norte.
Sí, exactamente. El desierto de Atacama presenta uno de los humedales más importantes.
Ah, sí, claro. Así.
Entonces, sí, sí, vamos a llegar desde ahí hasta Torres del Paine.
Podríamos precisar, porque no todo el mundo es especialista, y yo hablo desde el no especialista para nada. ¿Qué entendemos por un humedal? ¿Y por qué un humedal tiene agua salada?
¿Un humedal o un ecosistema acuático hipersalino? Puede ser litoral, que viene...
Puede ser la costa, por ejemplo.
Puede ser de la costa.
Ok, no hay obligatoriamente
O puede ser una laguna de interior.
Yeah. Ok.
¿Y cómo se determina ahí la muestra? En la cantidad, el nivel de muestra representativa, ¿cómo lo van a determinar? Porque estaba pensando, si a lo largo del país...
Sí.
¿Cómo se determina el objeto de estudio? ¿Por qué tal sector? ¿Cómo van a discriminar ahí?
Bueno, lo que planteamos nosotros era abarcar todo el territorio. Entonces, sobre todo, la zona del norte de Chile presenta Artemia franciscana como especie. En la parte del sur tenemos Artemia persimilis, que es la que he comentado, que está restringida únicamente al sur. Hay únicamente dos o tres poblaciones, entonces es muy importante conservar esta biodiversidad en este punto. Y luego hay una parte intermedia, que podría ser, por ejemplo, los Vilos o la Salina del Convento, que presentaría o podría presentar coexistencia de las dos. Vamos a ver si esto es así, esto es una hipótesis, o simplemente franciscana llegar. Franciscana ahora mismo está descrita en el norte y en el centro de Chile, y Artemia persimilis únicamente en el sur. Con este estudio vamos a ver si esto es así, si se mantiene, o si ha cambiado algún tipo de población, por la dispersión, por ejemplo, por las aves, porque las aves ejercen un papel muy importante en la dispersión de Artemia. Es otro punto que quería resaltar.
En la región hay zonas, yo estoy pensando en la zona de Cautín, en Chiloé, donde hay una reserva, no sé si es una reserva, pero es un lugar de flamencos, hay una migración de flamencos cada año en la costa norte de Chiloé, cuando uno cruza el canal de Chacao y toma el camino hacia Uncud. Hay un pequeño lugar que se llama Cautín, donde hacen ostras también, producen ostras, pero hay cada, no sé si es primavera o verano, pero una cantidad impresionante
de flamencos,
sí.
Pues sería un buen punto para...
Y es una bahía muy tranquila, de agua salada, evidentemente, porque es el océano. Y, bueno, como le digo, yo hablo desde el que no sabe.
Ahora, bueno. Quería consultar yo por el término del proyecto en sí.
Sí.
Este proyecto, ¿los investigadores van a ser ustedes dos con el profesor Gonzalo o hay un equipo en los traslados? Y lo pregunto porque en términos de ciencia, generalmente acá, sobre todo en el país, tenemos un índice para la ciencia muy exiguo. Entonces, la ciencia buena es seria, es lenta y es cara.
Sí.
Entonces, por eso pregunto, ¿cómo se financia un proyecto así, de un nivel de tal magnitud, con un tipo de profesionales como usted, investigadores?
Claro, pues esto, digamos que CONICYT ofrece lo que es los recursos económicos tanto para el personal como para la gestión del proyecto. Entonces, tenemos una partida de presupuestos para gastos de proyectos, gastos de operación, para poder salir a terreno. Contempla también la posibilidad de que venga una persona contratada ocasionalmente, sobre todo en el caso de los viajes de terreno, que la tengo contemplada así. Entonces, si no, sería imposible hacer un tipo de investigación así. Entonces, CONICYT, digamos que contempla todos estos ítems para el desarrollo de un buen proyecto.
¿Y cuál es tu formación inicial para llegar a desarrollar una investigación? Decías hace un momento que no era obligatoriamente tu tema específico de investigación. ¿En qué te desarrollaste en España? Nos contaba antes de que hiciste el doctorado en la Universidad de Valencia.
Sí.
Sería interesante que tú pudieras explicarnos eso y cómo después uno determina a partir de un estudio más global un tema específico.
Claro. Sí, yo mi tesis doctoral la hice en el Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal. Es supervisado por el doctor Francisco Amat, que también es un referente en Artemia, en el mismo organismo que vengo a estudiar aquí. Y en mi caso, la tesis doctoral fue en base a también los parásitos, pero en base a la capacidad invasora de esta especie Artemia franciscana en Europa. Entonces, lo novedoso de la línea de investigación, porque sí que digamos que es la misma temática que vengo a desarrollar aquí, pero aquí introduzco también la parte genética. por eso vengo a este laboratorio de genética, que me va a permitir un poco aprender yo también de los métodos que se aplican aquí en cuanto al desarrollo de marcadores moleculares, pues para la identificación de estos parásitos de forma molecular, que no hay datos al respecto.
¿Y la profesión inicial es bióloga?
Sí, yo soy bióloga. Yo soy bióloga y después me especialicé un poco, hice el doctorado en biología animal y marina en el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal, que pertenece al CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España.
Ya hemos llegado a la primera mitad de la primera mitad de este
pasó
programa.
Pasó volando como la sabe de volando. La investigación.
Vamos a escuchar la segunda canción del mismo grupo, François et les Atlas Mountain. Repito que es un grupo que viene de Burkina Faso, de la ciudad de Ouagadougou, y escuchamos la segunda canción que escogí en homenaje a la región, que se llama Volcán. Así que escuchamos François et les Mountains.
Observons les lumières des échauffements, ravissent les amants, le désir et le manque alimentent cette danse d'amants qui se vont. Si bien positionnés, ne pourront s'empêcher. Dansons sur un volcan. Sur un volcan. Comment te faire rentrer dans cet antre d'une voix brûlante? Comment séduire sans tout ce que tu as dévoré de moi avant? Dansons sur un volcan, allons-y gaiement.
ya dejamos el volcán de François y les Atlas Mountains y volvemos con Stella Redon. Como lo decía, ella es doctora en biología animal marina. Está desde hace poco, pero hasta marzo de 2019, desarrollando su investigación. Y acabamos de escuchar desde el norte al sur de Chile en todos los humedales salinos, ¿se dice?
Hipersalinos.
Hipersalinos. Yo quisiera, terminábamos hablando de la Universidad de Valencia y el CSIC, que tú nos puedas describir un poco, porque nosotros tenemos un sistema que no tiene nada que ver con el CSIC en términos de financiamiento de la investigación. Podría ser interesante que tú nos digas cómo funciona el CSIC en España, que es muy similar a lo que tenemos en Francia con el CNRS.
Sí, exactamente. Bueno, el CSIC es un organismo estatal, público, que tiene más o menos unos, creo que son más de 150 centros de investigación de todas las temáticas a lo largo de todo el país, de España. Entonces, digamos que se autofinancia y también tiene partes del presupuesto.
Pero ¿cómo uno llega a ser investigador del CSIC? A partir de su experiencia, de sus publicaciones, de la determinación investiga.
Son funcionarios públicos. Uno tiene que, claro, uno tiene que elaborar su currículum, tiene que hacer sus publicaciones, su trayectoria científica, doctoral, postdoctoral fuera de España, y luego tiene que presentarse a una plaza como investigador científico.
Y una vez
científico.
Que un investigador, o una investigadora en este caso, entra en el CSIC, está en el CSIC hasta el final de su carrera, ¿o depende mucho de la productividad, de la capacidad de crear conocimiento, de las investigaciones, etcétera?
Si consigue una plaza, digamos que es un funcionario que tiene su plaza permanente. Sí que tiene una serie de exigencias, claro, que tiene que cumplir. Yeah. En cuanto a productividad.
Y en Francia, la mayoría de la gente miembro del CNRS también tiene una relación con una universidad. No obligatoriamente en docencia, pero en colaboración con los laboratorios o programas de posgrado, etc.
No sí, sé si... en Francia son, creo que, bueno, además yo vengo ahora de Francia también, he estado haciendo allí participando en un proyecto también con este organismo, con este Artemia, pero más en ecología evolutiva. Entonces, en Francia sí que son, digamos, centros mixtos.
Sí.
No sé, es investigación y pertenece a la universidad. En el caso de España, no. En el caso de España, la universidad va por un lado y el CSIC va por otro. Sí que hay programas de máster que se hacen de forma conjunta, pero digamos que el CSIC es un organismo independiente.
Y para la gente que no lo sepa, en Chile no existe ni CSIC ni CNRS. Acá es un concurso nacional al cual uno tiene que concursar presentando un proyecto. Y el proyecto tiene una duración de vida, 2, 3 o 4 años, no más. En algunos casos 5 en proyectos de medicina, pero no más que eso. Y una vez que termina el proyecto, lógicamente tiene una productividad que asegurar y tiene que presentar un nuevo proyecto para seguir siendo investigador con financiamiento desde el Estado. Pero mientras tanto, guarda su plaza en la universidad. Entonces, sigue enseñando, sigue teniendo gestión de cargos, etc. Es un sistema complejo,
sí.
Porque es difícil justamente utilizar todo su tiempo para investigar.
Claro.
Es importante precisar esas cosas. Volviendo al bicho que te estás enamorado de este bicho.
No, completamente.
Yo también.
Completamente.
Ya me voy entonces.
Es un cuando uno estudia, claro, en el colegio, claro, biología dentro de los niveles de incipiente, y de pronto le empiezan a contar de este microcrustáceo, ¿cierto?, que tiene esta facilidad, este tipo de análisis digno de estudiar. Entonces, por eso hay una, en el caso de uno como periodista, por el tema del periodismo de investigación, el periodismo científico, eso llama mucho la atención. Entonces, yo quería hacer una consulta igual, un poco, saliendo un poquito del tema en sí, pero sí a través de la visión que tiene una científica. ¿Cómo está la ciencia en España, en el sentido de una mirada, hay apoyo? ¿Cuesta que alguien sea científico? ¿Es una apertura para todo el mundo? Y en ese mismo sentido, ¿qué te motivó a estudiar, a ser científica? ¿Un día de pequeña?
Sí.
¿Unos por qué?
Bueno, digamos que en mi caso es vocacional totalmente. O sea, la carrera científica es dura, Para el caso de la mujer, incluso un poco más, por sí, el tema pues, de poderlo compaginar con el tema familiar. Pero...
Acá para darte un ejemplo, acabamos de sacar una estadística para la Universidad de Los Lagos. El 87% de la investigación está hecho por hombres. Y no porque las mujeres sean menos buenas, simplemente que de manera clásica es el hombre que tiene que investigar.
Claro, es que la mujer tiene que hacer mucho sacrificio, entonces a veces compensa, no compensa, tiene que ser algo vocacional que te apasione para continuar en esta carrera, como es en mi caso. Yo ya, pues bueno, llevo unos años investigando y siempre he querido ser científico, entonces digamos que es duro, es muy duro, y en España últimamente más todavía con el tema de la crisis, de estos 8 o 10 años de crisis, que pues bueno, no se invierte lo que se debería invertir, la ciencia, ya hemos comentado, debería ser una inversión, no se ve como tal. Entonces, bueno, cuesta, pero ha habido mucha fuga de cerebros de España también en estos últimos años.
De hecho, las universidades chilenas se han llenado de investigadores españoles.
¿Ah, sí?
En muchas ciencias, desde hace unos 8 o 10 años es impresionante.
Yo, la mayoría de mis colegas que hicimos...
De los franceses.
Sí. Yo, mis colegas, la mayoría de ellos con los que realicé la tesis doctoral, pues lo mismo, cada uno está en una parte del mundo y ahora, pues bueno, después de unos años quieren pues volver a España. Está la cosa difícil, pero bueno... La investigación es necesaria y uno lo tiene que ver así, es necesario para la sociedad y es una inversión y hay que ir a por ello.
¿Tú ya hace más o menos un mes, un poco más que estás
sí,
acá?
Sí, exactamente. Acá. Yo llegué el 29 de junio.
Bueno, es siempre complejo, pero ¿cuál es tu primera visión? No tanto del país, porque al final uno hasta 20 años después de haber llegado apenas puede definir el país. Pero, por ejemplo, en el contexto investigativo, ¿cómo encuentras el equipamiento de los laboratorios, la formación de los investigadores o de los equipos que trabajan con ellos?
Sí, el laboratorio está de maravilla, o sea, es estupendo para lo que yo he venido a hacer aquí. El grupo del doctor Gonzalo Gajardo es un equipo de profesionales que saben lo que están haciendo, que tienen mucho interés, se han involucrado mucho en la temática de este proyecto, me han acogido de forma estupenda y digamos que yo llevo aquí un mes y me siento prácticamente como en casa. Y esa es la realidad. Sí que es verdad que vine, pues bueno, con un clima de España de 38 grados y llegué aquí con 2 o 3 grados y fue un poco así, un poquito durito los primeros días, pero...
Enero, febrero para tener 30.
Pero la verdad que bien, que muy bien. Pienso que podemos hacer muchas cosas.
Y pensando también en nuestros auditores, que nuestra línea editorial de la radio Universidad de Los Lagos tiene por misión justamente que vengan acá los investigadores y bajar la información, entregársela a la comunidad, que es algo tan relevante, la divulgación científica. Pensando en aquello, muchas mamás o en las casas, los niños comienzan con esto porque, de hecho, el profesor Gonzalo me dijo un día que en todo niño había un científico por los por qué, y que los adultos iban matando esa capacidad de asombro. Y pensando en aquello, en la comunidad de los niños, ¿algún científico que haya sido tu inspiración de niña, que haya dicho me gustaría ser como él, o algo que haya motivado? Siempre uno tiene a veces un referente. ¿Existe eso de aquello cuando venía en incipiente la científica todavía que hay en ti?
Bueno, siempre yo creo que para un biólogo que se dedica un poco más al medio marino y tal, pues Cousteau puede ser uno de ellos, Darwin puede ser otro, naturalista muy importante. Entonces fue por ahí, yo creo que en mi caso es por ahí. Y luego la parte de los parásitos, siempre durante mi carrera, mi estudio de grado de biología, siempre me encantó el tema de la parasitología. Fue mi asignatura preferida, digamos. Entonces recuerdo al profesor con mucho cariño, recuerdo la asignatura. Entonces al final la ciencia me ha traído a volver a estudiar estos parásitos.
¿Y en España haces clase también?
No. Yo me dediqué simplemente a la investigación como tal.
Ok.
Pero es un tema, el tema del camino de investigación muchas veces es una aventura muy personal. No es que haya un marco en el cual uno entra y ya, no. Ya, yo, por ejemplo, para ser un poco autorreferente, si yo empecé a investigar la historia, es porque no entendía cómo la historia podía ser tan aburrida como la enseñaban en el colegio. Y tan uniforme, y tan cuadrada. Y tan exclusiva. Entonces eso a mí me empujó siempre como tú dices, a preguntar por qué, y terminaba en general afuera de la clase. Porque los profesores no lo soportaban. ¿Y qué hice? Yo empecé a leer, y justamente a abrir un poco el panorama de la historia, que es mucho más interesante que lo poco y lo muy exclusivo que se te enseña en general. O sea, cada uno después tiene su... La chispa que determina por qué uno va a ser investigado, porque para la gente común no es una profesión normal.
No, además que...
Somos locos.
Sí, no se entiende.
Claro.
Somos locos.
La gente siempre te pregunta, bueno, Estela, ¿y tú qué haces? Y tú intentas explicar y a la gente le cuesta entender.
No, sí.
Claro, y además que no cabe dentro de los parámetros del mundo actual exitista de mucho mostrar y no de trabajo silencioso, solitario muchas veces,
sí.
Y en ese sentido, claro. Ahora, sin duda estos aspectos son muy importantes los que están planteando ustedes dos, porque pensando justamente que estamos en una universidad, que hay muchos estudiantes que a veces sigue un parámetro, pero que hay otros que van más allá y que no se quedan con una clase, por eso era tan importante escuchar estos pequeños, son pequeños tips que hacen bien en realidad.
Tú acá en la universidad no vas a tener ninguna intervención con los estudiantes, por ejemplo, ningún contacto.
Pues la verdad que no lo tenemos contemplado, pero puede ser que sí, que en algún momento, que a lo mejor viene algún estudiante o puedo a lo mejor necesitar de... Seguro que,
a mí me parece
que sería súper,
súper interesante, por ejemplo...
Una buena colaboración.
Hay algo en Chile que ha ocurrido esos últimos años, 5 o 6 años, que antes uno podía presentar un proyecto, sea interno de la universidad o externo tipo Fondesit, sin ninguna participación de estudiantes. Hoy día es una obligación. Ya, tú tienes fondos especiales para ofrecer becas a estudiantes. De pregrado, una beca para una misión específica, y de posgrado para hacer la tesis, justamente si tiene que ir en historia, por ejemplo, a ver un archivo en Santiago o no sé dónde, tiene financiamiento para eso, y son becas buenas porque pagan casi la totalidad del programa del posgrado, en un país donde todo eso es caro. Pero es un elemento, y ha sido muy bueno porque... Eso permite también integrar estudiantes en la lógica de la investigación. Porque si no, muchos autodeciden que no, si yo voy a ser profe nomás.
Claro.
O yo voy a ser ingeniero comercial, no, a trabajar en la empresa. Cuando hay todo otro aspecto del trabajo, aparte de la misma formación, que puede ser también fantástico. Y lo es, de hecho.
Claro, y de hecho, claro. Aquí en la universidad hay un programa que comenzó el año pasado, Semillero de Investigación, que consiste en que justamente se presentaban, primero una motivación para los estudiantes que querían participar, y ellos presentaban un anteproyecto de cualquier investigación y de cualquier carrera eran invitados. Luego de eso venía una selección, y ahí estamos hablando desde segundo de la universidad, segundo año. El no esperar que estén en cuarto o en quinto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esto? Que estos jóvenes, además de estar... investigando, por una parte se están relacionando con el lenguaje científico, para que cuando llegue el día de la tesis no digan, esto es una hipótesis, ¿qué significa marco teórico? ¿Por qué hacer esto u otro? Ya, eso por una parte, pero por otra, justamente están abriendo un campo a los futuros investigadores desde el segundo año. Entonces, nosotros hemos tenido aquí unos 10, por lo menos, estudiantes de diversas carreras, que los hemos entrevistado. Y hay una particularidad de ellos, pensando en la juventud, que la mayoría de ellos han planteado que se les va a facilitar el estudio, se les va a facilitar el campo, el conocimiento, pero que ellos quieren después retornar a esta región y ser un aporte a la región, al desarrollo. Una apuesta muy, pero muy social la que tienen, tanto del área de la ciencia exacta como del área social.
Sí, sí.
Eso parece súper interesante.
Sí, en el caso de España, por ejemplo, cuando yo estudiaba la carrera de biología, lo que sí que había y era muy frecuente era tener estudiantes que colaboraban en los departamentos. A lo mejor viene a ser lo que tenéis aquí en la universidad, en Chile.
¿Un tipo de ayudantes? O
sí, es un tipo de ayudantes, pero que participaban con el proyecto. Incluso había becas de colaboración, ¿no? Ya remuneradas para que el estudiante pudiese participar y saber lo que es la investigación, participar en el departamento, sacar alguna publicación, alguna cosita para iniciarlos.
Entonces, ya, hemos dejado un poco tu proyecto de lado, pero quiero volver a eso. Ya, tú vas a estar acá durante 2 años, entendimos que tienes que viajar a todos los humedales, estudiar cada uno, y al final, la meta tuya al final, ¿qué es? ¿Qué tienes que producir que en el fondo para justificar este financiamiento chileno de una investigadora española.
Ajá. Bueno, pues mínimo tenemos que sacar una publicación científica en una revista de impacto, de alto impacto. Espero sacar más de una. Y mi objetivo aquí es sacar varias publicaciones.
Para nosotros sabemos lo que es una publicación, pero para el auditor común...
Una publicación, un artículo científico presentado en una revista científica.
Es decir, donde hay un conocimiento nuevo.
Exactamente. Es una investigación, digamos, novedosa. Es un conocimiento, unos resultados novedosos sobre cualquier temática. Entonces, esto viene con un índice de impacto, que es lo que va a... lo que va a medir tu productividad, a fin de cuentas. Entonces, digamos que mínimo vamos a publicar uno. Yo ya tengo en mente una serie de temáticas y de artículos que podremos sacar, que creo que lo vamos a desarrollar sin ningún problema.
No, porque además, como tú lo decías al inicio, esta cosa no se ha estudiado acá.
No, entonces, es que es novedoso.
Debe haber interés de varias revistas para publicar algo sobre eso.
Claro, es que no hay ningún dato de lo que pasa aquí en Chile, en las poblaciones de aquí. Incluso no se sabe si Artemia persimilis, la especie que está confinada al sur, presenta parasitismo, no presenta parásitos, interviene en estos ciclos de los parásitos. Los parásitos son cestodos y nematodos, son gusanos, unos gusanitos así planos que viven en el interior de la Artemia, que se desarrollan en el interior de la Artemia. Entonces, no se sabe si Artemia persimilis, por ejemplo, participa en estos ciclos o no. No sabemos. Entonces, sí, la investigación es totalmente novedosa y luego, sobre todo por la repercusión también de las poblaciones de aves. Vamos a ver si a través de los parásitos nos van a indicar qué pasa en el ecosistema en cuanto a las poblaciones de aves. No he comentado, pero digamos que los parásitos, estos parásitos en concreto, le hacen muchas cosas a Artemia, o sea, impactan mucho sobre el fenotipo de Artemia para llegar al hospedador final. Y esto es muy importante. No sé si... soy capaz de explicarlo bien, pero por ejemplo, una de las características que hace este parásito en Europa es cambiar el color de Artemia. Artemia tiene un color pálido, rosa clarito, a veces tirando a transparente. ¿Qué hace el parásito? El parásito vuelve roja Artemia. Cambia el color, muy roja.
¿Y
esto qué hace? Pues el ave la ve y la come.
¿Pero por qué se vuelve roja?
¿Le atrae más?
Claro, se vuelve una presa más vulnerable, claro, y entonces el ave la...
¿Y
la
por qué se puede volver roja?
Bueno, eso es un impacto que crea el parásito en Artemia. Lo que hace es, sino que acumulen pigmentos carotenoides.
Es
un efecto que crea en la fisiología de Artemia para... Digamos que lo hace el parásito, se llama hipótesis de manipulación parasítica, lo hace el parásito para llegar al hospedador final. El objetivo del parásito es llegar al ave para poder desarrollarse.
Hay una universidad en Bélgica, si no mal recuerdo, que fue pionera en el estudio de esto, pero no me recuerdo el nombre de la universidad.
Bueno, en Bélgica está el grupo del profesor Sorgelos, que también es un engante, también es un referente es un referente en Artemia.
¿Y eso
fue en
los años 70?
Sí, pero digamos, sí. Por ahí comenzó, pero digamos que el tema del parasitismo es algo muy reciente. Es algo muy reciente que, digamos que somos muy pocos los que hemos estudiado los parásitos en Artemia. Hay un grupo muy importante también de taxónomos, parasitólogos en Bulgaria, en la Academia de Ciencias de Bulgaria, con los que he colaborado para el desarrollo de mi tesis doctoral. Hay otro grupo en la Estación Biológica de Doñana, en España, y nosotros.
O sea, oye, tú dijiste ante algo que a mí me quedó grabado en la cabeza.
¿Qué será?
La meta del parásito es el pájaro.
Es llegar a su hospedador definitivo.
Espera, yo necesito entender eso. El parásito existe porque tiene que existir, no sé por qué existe. Se mete en un crustáceo, pero con, entre comillas, la conciencia de que este crustáceo va a ser comido por un pájaro y que va a estar donde tiene que estar.
Sí.
Ah, eso sí.
Ah, eso es fascinante.
Que de mundo, lo que en mi caso es muy difícil.
Siempre. Claro.
¿Podemos hablar de conciencia de este bicho?
Bueno,
de este
no, me parece. Bueno, es ecología evolutiva. Yeah. ¿No? Es la evolución, se trata de la supervivencia
en el fondo,
de las especies.
Entonces, para eso.
Claro. O sea, el parásito lo que necesita es llegar a su hospedador definitivo. Para cerrar su ciclo, poder reproducirse, madurar y continuar el ciclo. Entonces, necesita de Artemia.
Ciencia,
Necesita de Artemia para una fase intermedia y necesita del ave para su etapa final.
Yeah. Mm.
Entonces, el parásito es capaz de manipular a la artemia y de provocarle efectos para llegar al ave.
Por ejemplo, el color.
Por ejemplo, el color es uno de ellos. Hay varios más y vengo a investigar a ver cómo impacta aquí.
No, sí, es impresionante.
Con muchos por qué.
Sí, sí. Sí.
Pero por desgracia hemos llegado al final del programa, así que si queremos responder... Si queremos responder a más por qué, tendremos que invitarte otra vez, lo que no debería ser ni un problema. Muchas
claro
gracias,
sí.
Tela, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Ha sido del interés de nuestros auditores. Si les gustó el programa o si quieren invitar amigos a escucharlo, se difunde de nuevo el domingo a las 19 horas en los 107.5 de la Universidad de la radio de la Universidad de Los Lagos.
Así
chao
es.
A todas y todos. Chao Marcelo, chao Stella.
Chao.
Chao.
Encantada.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.